Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Alejandra Patrone y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Pandemia en Chile.
Se extendió el estado de alerta sanitaria hasta el 31 de diciembre.
Pronóstico.
La Cruz Roja advirtió que Afganistán se aproxima a una grave crisis humanitaria.
Carrera en Argentina.
Comenzó la campaña con miras a las elecciones legislativas de noviembre.
Financiamiento ilegal.
El expresidente francés Nicolás Sarkozy fue condenado a un año de prisión.
Masacre en Ecuador.
La policía halló explosivos durante una requisa en la cárcel de Guayaquil.
Avance en España.
Organizaciones presentaron un proyecto de ley de garantía del derecho a la vivienda.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Otra etapa.
El gobierno de Chile extendió el estado de alerta sanitaria por la pandemia hasta el 31 de diciembre.
En tanto, a partir de este jueves 30 de septiembre, derogó el estado de excepción constitucional de catástrofe, decretado en marzo de 2020.
Tal disposición incluía cuarentenas comunales y regionales y toques de queda desde las 0 horas hasta las 5 horas.
El Ejecutivo informó que seguirá disponiendo de herramientas extraordinarias para enfrentar la crisis sanitaria en el país.
Y se continuarán implementando medidas de contra valor para las actividades sociales.
La solicitud de extensión de la alerta fue realizada por el ministro de Salud, Enrique París, bajo el argumento de que Chile no ha logrado aún controlar al COVID-19.
En Órbita consultó al doctor Sebastián Ugarte, jefe del Centro de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa y director del Programa de Medicina Intensiva de la Universidad Andrés Bello.
El médico señaló que se trata de una decisión prudente en un momento donde la vacunación avanza y se combina con precauciones para evitar rebrotes.
Es un paso prudente en el sentido que se desecha el toque de queda y una serie de atribuciones de limitación de las libertades civiles que se tenían con el estado de catástrofe y se pasa solo al de emergencia sanitaria, que permite restringir aforos en los restaurantes, en las casas, en fin, cosas de tipo sanitario, pero sin limitar otras actividades que ya se pueden ir tomando con mayor normalidad. Lo más evidente y palpable para la población es que se eliminó el toque de queda, cuya real necesidad epidemiológica y sanitaria no parece tan importante. Entonces, en Chile se está dando una mezcla entre una vacunación muy, muy importante, pero combinado con mantener cierto grado de precauciones.
Ugarte explicó que en su país la mayoría de la población, salvo excepciones, tomó conciencia sobre la gravedad que puede llegar a presentar la pandemia.
La gran mayoría de la población está consciente de que esta ha sido una enfermedad bastante traicionera, contagiosa, que uno no puede relajar demasiado las medidas, pero la mayoría no significa toda la población. Siempre hay un porcentaje en todo país que tiende a tomar actitudes un poco más arriesgadas, con fiestas, celebraciones masivas que pudieran darse todavía en este periodo. Eso se ha detectado durante toda la epidemia. Ocurre en Chile y seguramente ocurre lo mismo en Uruguay, ha ocurrido en España. Ahora, de todas maneras, por eso es un delicado equilibrio entre ir abriendo poco a poco el país, pero manteniendo el llamado al cuidado y mantener las precauciones.
Ugarte dijo que Chile atraviesa un momento epidemiológico de relativo control, en el cual es prematuro aún cantar victoria.
Ha ido ocurriendo una disminución de los casos activos, de los casos nuevos, de las hospitalizaciones y también de la mortalidad por coronavirus en forma mantenida durante bastantes semanas. Sin embargo, el país no está completamente fuera de la posibilidad de un rebrote, la tasa de reproducción efectiva, el R efectivo, ha ido al alza nuevamente, y esto puede explicarse en parte por la variante Delta, que ya se está transmitiendo comunitariamente, y más de la mitad, más del 50% de los virus que se secuencian en el país ya corresponden a esta variante, seguido por la variante Mu, que también está presente. La situación epidémica se ve más o menos controlada, pero es muy prematuro cantar todavía victoria.
Era el doctor Sebastián Ugarte, jefe del Centro de Pacientes Críticos de Clínica Indisa y director del Programa de Medicina Intensiva de la Universidad Andrés Bello.
Inevitable.
La Cruz Roja advirtió que Afganistán se aproxima a una grave crisis humanitaria.
A los problemas financieros locales se suma la llegada del invierno, destacó el Movimiento Humanitario Internacional.
Para contener la situación, la Cruz Roja llamó a reanudar el flujo de dinero para pagar salarios y servicios, en especial en el sector de la atención médica.
En tanto, a medida que bajan las temperaturas, se agrava la falta de alimentos, consecuencia de la sequía y de la pobreza en el país centroasiático.
La Cruz Roja pide unos 38 millones de dólares para financiar las clínicas de salud, para ayudas de emergencia y otros servicios en 16 provincias.
Desde agosto, cuando el movimiento talibán, proscrito en Rusia como terrorista, tomó el control del país, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional suspendieron sus aportes al gobierno.
Estados Unidos, por su parte, congeló miles de millones de dólares en activos de las cuentas del Banco Central afgano.
Otro de los efectos de la llegada del gobierno talibán es que el precio del opio se triplicó y ya vale entre 100 y 150 dólares el kilo ante una probable prohibición.
Afganistán es el mayor productor del mundo de la planta de la cual se fabrican la morfina y la heroína.
Largada.
En Argentina comenzó la campaña electoral con miras a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.
Hasta este jueves 30, los partidos registraron a los candidatos surgidos de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, del 12 de septiembre.
En esa instancia, el partido gobernante, Frente de Todos, fue derrotado por el opositor Juntos por el Cambio.
La caída del oficialismo generó una crisis interna y una puja con la vicepresidenta Cristina Fernández, que provocó cambios en el gabinete.
Según la politóloga Agustina Grigera, esto no implica que no pueda haber una recuperación para las legislativas, y más aún para las presidenciales de 2023.
Grigera es consultora y directora del Diplomado en Liderazgo Público de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Palermo.
Los partidos y los líderes tienen formas de recuperar la iniciativa. Entonces, esto es una foto. Hay que ver cómo evoluciona, pero el escenario, con todas estas piezas que estamos charlando, no es un escenario fácil para el oficialismo, pero tampoco está fácil para la oposición, porque buena parte de los problemas estructurales de la Argentina que afloraron en la pandemia son problemas que nadie en la dirigencia política pudo mejorar. Si vos mirás desde la recuperación de nuestra democracia hasta nuestros días, la pobreza en Argentina nunca bajó del 20%. Por supuesto, hay partidos que hicieron las cosas mucho mejor que otras, pero a los ojos de los ciudadanos, digamos, no es que tengamos una fuerza política que la gente considera extremadamente eficaz. O sea, todos tienen tareas para lograr en ese punto. Pero es más espectacular, si querés, la película del Frente de Todos, es decir, del oficialismo en estos últimos días, que la película de la oposición. Vamos a ver qué hace cada bloque con el escenario que le queda, ¿no?
Para la entrevistada se debe tomar en cuenta el contexto de la pandemia y que, como ocurre en el resto de la región, la ciudadanía sintió desconexión con la clase política.
La campaña estuvo mucho más centrada en cuestiones que tienen que ver con lo gestual de los dirigentes que compitieron y no tanto con la agenda programática. Es decir, no se habló, fue un tema importante de la campaña, ni qué va a suceder con el plan económico, ni cuáles son las medidas que se van a tomar en relación al desempleo, en relación a la seguridad. Hubieron algunas apariciones esporádicas, digamos, pero no fueron issues, ejes de campaña, ¿no? Entonces, tenés una ciudadanía molesta, con justa razón, con la situación personal y social en relación a la pandemia. Tenés los dos partidos, los dos bloques mayoritarios en Argentina, que atravesaron esta elección de medio término, las PASO rumbo a la elección de medio término, digamos, que va a ser en noviembre, hablando de temas que no necesariamente tienen que ver con la preocupación cotidiana de la gente, ¿no? De la ciudadanía.
Otro elemento que influye en la campaña es la participación política de la generación millennial, es decir, los menores de 35 años.
En el país existe un porcentaje muy alto de esta población preocupada por problemas concretos como empleo, acceso a la salud y seguridad.
Y otro sector de nivel socioeconómico superior que suma también temas como el medio ambiente.
Hay un recambio generacional muy importante. Los millennials en Argentina son el 35-38% del electorado ya. Son el 25% promedio en América Latina. Y los millennials tienen una mirada de liderazgo que es muy disruptiva. Plataforma, millennials y participación. Es un tema apasionante que se dio ahora en esta campaña, ¿no? Los millennials llegan a los medios tradicionales, la radio, la televisión, los diarios, a través de sus redes. Si vos agarrás los dos partidos, las dos coaliciones, no son partidos, la campaña dirigida a los jóvenes fue básicamente por TikTok hablando de estilos de liderazgo, ¿no? Si soy más así, si soy más asá, si me gusta tal cosa, digamos. No hubo un aprovechamiento de las redes sociales para bajar temas que a los jóvenes les interesan, ¿no? Casi como si hubiera frivolizado el discurso hacia los jóvenes. Y los jóvenes participan mucho.
En noviembre, Argentina renovará la mitad de la Cámara de Diputados, 127 bancas y un tercio de senadores, esto es, 24 puestos.
A casa.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a un año de prisión por financiación ilegal de su campaña en 2012.
Cumplirá la pena en su vivienda bajo vigilancia electrónica, según informó el Tribunal de París.
La Fiscalía pidió en junio sentenciar al exmandatario a un año de prisión, incluidos 6 meses suspendidos, y obligarlo a pagar una multa de 3.750 euros.
La defensa de Sarkozy confirmó que apelará al veredicto a la brevedad, en tanto el condenado ha rechazado todas las acusaciones.
El proceso contra el ex líder francés responde al llamado caso Pigmalión, nombre de la agencia de comunicación que lideró su campaña presidencial en 2012.
El intento de Sarkozy por su reelección finalmente fracasó al perder en las urnas con el socialista François Hollande.
Durante el juicio pasaron por el banquillo de los acusados 14 personas, incluido el propio presidente francés, entre 2007 y 2012.
En tanto, el 1 de marzo, la justicia local había declarado culpable a Sarkozy de corrupción y tráfico de influencias en el marco del caso de escuchas telefónicas.
El ex jefe de Estado fue condenado a 3 años de prisión, 2 de ellos de pena suspendida, pero no los cumplirá mientras se resuelva la apelación.
Combate en Ecuador.
La policía halló explosivos durante una requisa en la cárcel de Guayaquil tras la masacre que dejó 116 muertos y decenas de heridos.
Unos 400 efectivos intervinieron para restablecer el orden en el centro penitenciario tras los incidentes de la noche del martes 28.
Su ingreso fue luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara el estado de excepción en la prisión para precautelar los derechos de los reclusos.
La masacre de penitenciaría de la provincia de Guayas fue la de mayor gravedad en una cárcel ecuatoriana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó lo ocurrido y pidió al Estado investigar de oficio y con diligencia los acontecimientos.
Además, pidió aumentar la seguridad y vigilancia en estos centros y prevenir el accionar de grupos criminales.
De acuerdo con las autoridades, la nueva matanza responde a riñas entre bandas delictivas por controlar los recintos carcelarios.
Asimismo, informaron que la mayoría de los cuerpos de los muertos fueron baleados, decapitados, mutilados e incinerados.
El país sudamericano, sumergido en una profunda crisis carcelaria, ya reportó una decena de masacres en 8 meses de este año.
Por un techo.
Organizaciones sociales dedicadas a asegurar el derecho a la vivienda en España presentaron un proyecto de ley para garantizar su cumplimiento.
El evento tuvo la presencia del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la organización Nadie Sin Hogar.
De aprobarse, la norma terminaría con los desalojos, aumentaría el parque de vivienda pública y permitiría la expropiación de edificios sin uso.
El documento de 94 artículos fue elaborado por organizaciones que defienden el derecho a la vivienda.
El texto contó con la participación de los sindicatos laborales mayoritarios y de un gran abanico de organizaciones sociales.
En órbita consultó sobre el contenido del proyecto a Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
Por títulos, digamos que lo más relevante estaría en torno a la paralización real de los desahucios sin alternativa habitacional, o sea, y sin EDI, es decir, que no se pueda en este país nunca desahuciar a una persona, a una familia en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, por ejemplo, estaría la sanción y la movilización de toda la vivienda vacía, estaría el aumento del parque público de vivienda hasta niveles europeos, estamos muy por debajo de esos niveles ahora mismo, tremendamente bajos, la media es 20%, y en España no llegamos al 2%, y por supuesto estaría la ley de regulación de los alquileres, es decir, que cuando se pueda declarar una zona tensionada porque los precios estén muy por encima de los sueldos medios, poder poner un tope, poder poner un máximo a esos alquileres para destensionar el mercado. Eso, junto con otra serie de medidas en la ley de transparencia, fiscalidad, pues harían que en conjunto, no es que mejorásemos la situación y que haya legislativa ahora, es que la situación legislativa es ninguna porque jamás en 40 años de democracia se ha desarrollado, el artículo 47 de la Constitución se ha desarrollado en normativa, no se ha desarrollado en legislación, así como se ha hecho con otros artículos, con otros principios rectores de la Constitución. En el caso del artículo 47 no hay desarrollo en ese sentido, desarrollo estatal, legislativo, por lo tanto, lo que nosotros hemos desarrollado y hemos propuesto esta ley sería la primera ley estatal que hay en España en materia de vivienda.
9 partidos acompañaron la convocatoria, Unidas Podemos, Más País, Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña.
También lo hicieron Junts per Catalunya, CUP, Compromís, BNG y Nueva Canarias.
Y la van a registrar 9 formaciones políticas que la apoyan, que la han visto, que la han estudiado, que la han visto con muy buenos ojos y han visto que es una ley además redactada de manera técnicamente muy completa y por lo tanto la han apoyado totalmente y la van a registrar para llevarla a debate al Congreso. O sea que de momento el apoyo de esos 9 partidos, entre los que están el socio de coalición de gobierno, pues la apoyan totalmente. En el resto del arco parlamentario, pues ya veremos. En principio, lógicamente, como no la han apoyado, pues habrá discrepancias, pero sobre todo sabemos que, por un lado, aparte de la derecha, no va a querer la mayoría de los artículos, de las propuestas de esta ley, porque eso es tocar privilegios, digamos, históricos, ¿no?, en este país, de las élites económicas. Luego también hay el otro socio de gobierno, el PSOE, que lleva un año frenando el desarrollo de esta ley. Por eso nosotros hemos presentado esta alternativa, porque ellos han tenido tiempo de sobra para hacerlo y están frenando una ley, o al menos una ley garantista. Por lo tanto, entendemos que hay un arco importante en el Congreso que va a poner trabas, pero la clave va a estar en el PSOE, lógicamente.
El entrevistado se refirió a las posibilidades de su aprobación por parte del Congreso.
Las perspectivas para mí son mucho mejores que peores, ¿no? O es más probable que menos probable. Y sobre todo después de determinadas cosas que, aunque pillen lejos, pero creo que son importantes, como lo que hemos visto este fin de semana con ese referéndum para expropiar vivienda, por ejemplo, que sería uno de los puntos también de esta ley, ¿no? La posibilidad de expropiar a grandes tenedores que no estén cumpliendo la función social que dicta la Constitución. Pues eso, digamos, que genera una presión también al entender que países como Alemania, que desde luego no son sospechosos de ser bolcheviques, se están planteando en ciudades como Berlín el expropiar vivienda para poder tensionar el mercado, ¿no? Por lo tanto, creo que van pasando cosas que la clave para que esto vaya adelante, que es el PSOE, van pasando cosas para que se sientan suficientemente interpelados y presionados para que cambien de actitud.
Escuchábamos a Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, España.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.